siempre en Tigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido Danilo Fuentes y les habla Alberto Müller. La contaminación ambiental derivada del incendio en la provincia de Matanzas preocupa a conocedores y residentes. La colega Ibel Pacheco con los detalles.
El incendio en tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas, que se inició el pasado viernes, ha impactado el medio ambiente en lugares próximos al siniestro, pero también en las provincias Mayabeque y La Habana, hacia donde se ha dirigido la nube de humo tóxico. Precisamente la lluvia caída en la noche del lunes en la localidad habanera de Guanabo ha dejado manchas en paredes de viviendas, pero también un fuerte olor, según dijo a Radio Martí la activista María Elena Amir Marrero, quien allí reside.
Yo vi aquí y el olor que se sentía era como un olor a azufre, a metal, a gas. Y bueno, ya cuando terminó de llover, que yo me asomé a ver, nunca esperé encontrarme esto, de verdad, las paredes de las casas, así como si fuera petróleo corriendo.
Conversamos del tema con el ambientalista cubano Alejandro Perdomo.
Es perceptible cuando miramos al cielo ver la carga contaminante que hay sobre La Habana, a pesar de estar un poco alejado del lugar del hecho, y eso como que preocupa a la gente. Históricamente se conoce sobre la carga contaminante que tiene la quema, los accidentes, incidentes y demás problemas que puedan ocasionar la explotación de combustibles fósiles.
Según Perdomo, Cuba no firmó el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Cuba es uno de los países de la región que no fue firmante del acuerdo de Escazú, que uno de sus puntos es dar información con respecto a todo lo que es temas ambientales.
Autoridades de salud de la provincia Matanzas daban a conocer el lunes una serie de medidas a la población para enfrentar la compleja situación derivada del incendio.
El uso del nasobuco en zonas abiertas, evitar exponerse a la lluvia en las zonas donde hay esta concentración de humo.
Sobre los efectos inmediatos y también los que podrían aparecer con el tiempo en quienes residen en zonas afectadas, el médico opositor Eduardo Cardet desde Holguín expresó.
Enfermedades de tipo respiratoria, enfermedades a nivel de la piel, está por ver. Todo el mundo se tiene que cuidar. No solo incluye la parte donde se ve esa gigantesca nube negra, sino que eso se extiende mucho más allá.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba dijo a la prensa estatal tener todas las evidencias de que hay una afectación natural importante y explicó que se trabaja con el Instituto de Meteorología y expertos de Matanzas para controlar cada uno de los lugares más vulnerables de la provincia, así como los de Mayabeque y La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana, a través de Twitter, indicó que Washington quiere apoyar a las personas y organizaciones que están enviando bienes de asistencia humanitaria a Cuba en respuesta al incendio de Matanzas. Nuestro equipo está aquí para facilitar la exportación de asistencia humanitaria al pueblo cubano, escribió la sede diplomática estadounidense en su red social. Además, recordó una publicación de Twitter del 28 de marzo que el Departamento de Estado exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar con el buzón humanitario para Cuba a través de Cuban Humanitarian State Government para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder a cualquier pregunta. En otra noticia, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden inspeccionaron el lunes los daños causados por las recientes inundaciones en Kentucky, reuniéndose además con familias afectadas y con socorristas. Por lo menos 37 personas murieron en las tormentas del mes pasado. El gobernador Andy Beshear dijo a Biden que las autoridades calculan que hubo por lo menos una muerte más. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el domingo que las inundaciones siguen siendo una amenaza y que se avecinan más tormentas de aquí hasta el jueves. Beshear indicó que las inundaciones fueron distintas a cualquier cosa que hemos visto en el pasado y agradeció a Biden por aprobar asistencia federal al estado rápidamente. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. Gusto en saludarles al manifestar mi aprecio por su sintonía. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, nos informa sobre la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Sudáfrica, mientras que Estados Unidos anuncia además nueva ayuda militar a Ucrania. En Naciones Unidas obtuvimos la reacción de la Secretaría de la ONU por el siniestro y la explosión de tanques petroleros en Matanzas. Y pasamos a la capital estadounidense con nuestra colega Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken llegó al Congo para reuniones con el presidente Félix Tshisekedi y el ministro de Relaciones Exteriores Christophe Lutundula. En Kinshasa, Blinken llegó a la capital procedente de Sudáfrica, donde se reunió con su homóloga Naledi Pandor para discutir las amenazas del cambio climático, la seguridad alimentaria y la guerra en Ucrania. En una conferencia de prensa junto con Pandor, Blinken dijo el lunes que si a Rusia se le hubiera permitido tomar territorio ucraniano sin oposición, entonces sería darle vía libre en todo el mundo. Él dice que si se permite que un país grande intimide a uno más pequeño, que simplemente lo invada y tome su territorio, entonces será temporada abierta no solo en Europa, sino en todo el mundo y tendrá repercusiones en todas partes. Blinken dijo que Estados Unidos sentía que era importante enfrentarse a Rusia porque su agresión contra Ucrania amenazaba los principios fundamentales del sistema internacional. Por su parte, Pandor dijo que nadie en Sudáfrica apoya la guerra en Ucrania, pero que las prescripciones del derecho internacional no se estaban aplicando de manera uniforme, añadiendo que el mundo debería estar igualmente preocupado por lo que le está pasando al pueblo de Palestina como lo que le está pasando al pueblo de Ucrania. Sudáfrica se encuentra entre muchos países africanos que han adoptado una postura neutral sobre la guerra en Ucrania y han evitado las críticas públicas a Rusia. Blinken dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica les permitirían abordar con franqueza temas en los que sus puntos de vista son diferentes. Pandor calificó a Estados Unidos como uno de los socios más valiosos de Sudáfrica, destacando los lazos duraderos formados entre ambos países. Posteriormente, Blinken pronunció un discurso en la Universidad de Pretoria, en la que dijo que Estados Unidos no intentará dictar las opciones de África, incluso cuando busca el apoyo de los 54 países del continente en sus esfuerzos por aislar a Rusia por su invasión a Ucrania. En la universidad, Blinken estuvo presentando un nuevo documento de estrategia para el África subsahariana que enfatizó las amenazas que plantean China y Rusia al interés de Estados Unidos en esa región cada vez más importante. Su visita coincide con una mayor rivalidad geopolítica entre las superpotencias del mundo desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero. También se produce menos de 2 semanas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hiciera una gira por 4 países de África en la que acusó a Occidente de entrometerse en los asuntos africanos. El secretario de Estado Blinken. Él dice que con demasiada frecuencia las naciones africanas han sido tratadas como instrumentos del progreso de otras naciones en lugar de autores del propio suyo. Se les ha dicho que elijan un bando en grandes concursos de poder que se sienten muy alejados de las luchas diarias de sus pueblos. Asimismo, añadió que Estados Unidos no dictará las decisiones de África y que nadie más debe hacerlo. El discurso de Blinken se hizo eco de una promesa hecha en noviembre de hacer las cosas de manera diferente en África. En otra noticia de importancia, la administración Biden anunció el lunes otros 1,000 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania, prometiendo lo que será la mayor entrega hasta ahora de cohetes, municiones y otras armas para las fuerzas ucranianas. El subsecretario de Defensa para Política, Colin Kall, dijo en una conferencia de prensa que todas estas son capacidades críticas para ayudar a los ucranianos a repeler la ofensiva rusa en el este y también para abordar los desarrollos en evolución en el sur y otras zonas. Él dice que Estados Unidos ahora ha comprometido aproximadamente 9.800 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo de la administración Biden, incluidos 9.100 millones desde el comienzo de la invasión no provocada más reciente de Rusia en febrero. El paquete anunciado el lunes permite a Estados Unidos entregar sistemas de armas y otros equipos más rápidamente, ya que los saca de los suministros del Departamento de Defensa. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a noticias de Naciones Unidas, además de la situación de personas afectadas por el incendio en Matanzas, por la esparción de la nube del incendio y su consiguiente contaminación. El gobierno de la República Democrática del Congo le comunicó al portavoz de la misión de la ONU para la paz su expulsión, y esto una semana luego de que cuatro miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el antiguo Zaire fueron ultimados en protestas contra la misión de paz. El gobierno de Kinshasa acusa al vocero de la misión de paz de la ONU de avivar las tensiones que desembocaron en las manifestaciones de la semana pasada, que también ultimaron a otras 32 personas. En la sede de la ONU en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
I will tell you that we regret the decision of the government of the Democratic Republic of the Congo.
Comparto con ustedes que lamentamos la decisión del gobierno de la República Democrática del Congo de solicitar que se retire del país al vocero, miembro de la misión de mantenimiento de la paz, conocida como MONUSCO. De acuerdo a Naciones Unidas, bajo la carta de la organización, toda preocupación del gobierno en torno a las acciones de un miembro de MONUSCO debe de estar directamente consultada con el liderazgo de la misión. Tanto la misión y la sede de la ONU en Nueva York abordan esto con el gobierno de la República Democrática del Congo. Dujarric añadió que Jean-Pierre Lacroix, jefe del Departamento de las Operaciones de la Paz, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad a puerta cerrada en relación a la República Democrática del Congo. También en el este de la República Democrática del Congo se encuentra el grupo rebelde M23, y de acuerdo a un informe del Consejo de Seguridad, también se encuentran operativos militares de Ruanda dentro del territorio del antiguo Zaire desde noviembre del 2021. Según el informe del Consejo de Seguridad, Ruanda ha proporcionado refuerzos de efectivos para operaciones del M23, en particular aquellas operaciones que tienen que ver con la captura de poblados y áreas centrales. Ruanda niega acusaciones del gobierno del Congo de que apoya al M23 y también rechaza la acusación de que envió efectivos al país vecino. El M23 niega recibir apoyo de Ruanda. Se cumplieron 2 años de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó a más de 200 muertos. Explosión causada por nitrato de amonio almacenado en la capital libanesa. En Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, se refirió al tuit de Antonio Guterres en conmemoración de la más grande explosión no nuclear en la historia.
The Secretary General said, as we mark 2 years since the horrific Beirut report, it is 2 years without justice.
El secretario general dijo que conmemoramos 2 años desde la horrorosa explosión en el puerto de Beirut, que son 2 años ya sin justicia. En nombre de los muertos, entre estos, el hijo de un miembro de Naciones Unidas, el secretario general reitera su llamado por una investigación de la explosión, investigación que sea imparcial, transparente, exhaustiva. En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, expertos de la ONU le hicieron un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que emprenda una investigación internacional en la explosión del 4 de agosto del 2020 que destruyó 77,000 apartamentos, desplazó a 300,000 personas y dejó desamparados al menos 80,000 menores. Luego de la explosión, 37 expertos de la ONU emitieron comunicado conjunto haciéndole un llamado al gobierno libanés y a la comunidad internacional a responder al reclamo de justicia y de restitución. La Oficina de Derechos Humanos en Ginebra refleja que el proceso de investigación nacional ha sido bloqueado varias veces, mostrando así los problemas que calificó como sistemáticos de una gobernanza negligente, corrupción generalizada en el Líbano. El Líbano, que importa el 80% de su alimento, vio destruida su vía principal para el ingreso de abastecimiento del exterior. La Banca Mundial calificó como una depresión deliberada la causada por las mismas autoridades libanesas, mientras que la población del Líbano intenta accesar petróleo, electricidad, medicina y agua potable, con el valor de su moneda en descenso en un 95% en comparación hace 2 años. Dos buques adicionales partieron del puerto de Ucrania de Chornomorsk y otro de Odessa, bajo autorización del Centro Conjunto de Coordinación de la Iniciativa de Grano del Mar Negro. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviera, vocero de la Secretaría.
The three cargo ships are carrying a total of 58,441 metric tons of corn.
Los tres buques portan un total de 58,041 toneladas métricas de maíz a través del corredor humanitario bajo la iniciativa de grano del Mar Muerto. Los tres buques se encuentran rumbo al Bósforo, donde serán inspeccionados. Según el vocero de Antonio Guterres,
The JCC also authorized the movement of an inbound ship.
El Centro Conjunto de Coordinación autorizó el movimiento de un buque entrante rumbo a Chornomorsk. Ese buque, que se encontraba anclado en un área próxima a Estambul, fue inspeccionado en la mañana del viernes y zarpó rumbo a Chornomorsk. Según Dujarric, el Centro Conjunto de Coordinación reconoce la necesidad de que buques comerciales varados en puertos de Ucrania desde el mes de febrero zarpen rumbo a sus destinos acordados con anterioridad. Su movimiento abrirá espacio valioso en los muelles para el ingreso de las naves y para que puedan portar alimento a los mercados globales de acuerdo a las metas de la iniciativa. Desde la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero, millones de personas han visto el precio del alimento aumentar, mientras que languidecen en puertos ucranianos más de 20 millones de toneladas métricas de maíz y de trigo de Ucrania. El acuerdo entre Rusia y Ucrania, con mediación de la ONU y de Turquía, para el traslado de granos desde el puerto de Odessa, entre otros, hizo bajar el precio del grano. Se tardará en ver el impacto mundial del traslado de alimento desde puertos ucranianos a los mercados globales, ya que la ruptura del tránsito de alimento durante 5 meses hizo aumentar el hambre, según el Programa Mundial de Alimentos, de manera masiva. En Naciones Unidas, en Nueva York, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que un convoy de la ONU de 14 camiones portó alimento para 43,000 personas y cruzó desde Alepo hacia Sarmada, en el noroeste de Siria. Este es el sexto convoy dentro del Plan Operacional Interagencia de la ONU que se desarrolló luego de que en el Consejo de Seguridad fuera adoptada la resolución 2585 en julio del 2021 y es la primera operación desde la adopción de la resolución 2642 también del Consejo de Seguridad. De acuerdo al vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere.
Humanitarian conditions are deteriorating in northwest Syria due to the ongoing hostilities and a deepening economic crisis.
Las condiciones humanitarias se deterioran en el noroeste de Siria con confrontaciones continuas y una crisis económica que se agrava cada vez más. Hay unos 4,100,000 personas que requieren ayuda para enfrentar sus necesidades más básicas. 80% de esta población consiste de mujeres y de menores. Según el vocero de la Secretaría, la operación a través de líneas de conflicto no puede sustituir las operaciones masivas transfronterizas bajo gerencia de Naciones Unidas y que intentan socorrer a 2,400,000 personas cada mes. El portal de Radio Televisión Martí informa que un fuerte olor a gas y nubes de humo negro alcanzaron localidades de las provincias Mayabeque y La Habana. El diario digital 14 y medio reportó la aseveración de una habanera quien dijo que los asmáticos y quienes padecen distintas alergias han sido especialmente afectados por la contaminación del aire. Muchos pacientes con problemas pulmonares han acudido a los hospitales con irritación en la garganta y ardor en los ojos, a lo cual se añade la angustia de no poder respirar bien. Es como una película, dijo una habanera al diario 14 y medio. Nunca pensé vivir algo así y me queda un sabor a irrealidad en la boca, como si no fuera la vida. Tenemos la salación arriba, dijo la octogenaria, frente al hospital Ameijeiras y sin dejar de apretar su nasobuco sobre el rostro. El portal Radio Televisión Martí también informa que en Santa Cruz del Norte y Boca de Jaruco, en la provincia Mayabeque, se han incrementado las nubes grises, según dijo a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra. La lluvia es el agua de color gris y nubes grises grises, que parece que va a llover producto del incendio este en Matanzas, según Iván Guerra. Yvette Pacheco informa para Radio Martí sobre el incendio iniciado en la base de supertanqueros en Matanzas.
Un fuerte olor a gas y nubes de humo negro han llegado a localidades de la provincia Mayabeque y La Habana, mientras en la misma ciudad de Matanzas, residentes afirman haber sentido fuertes explosiones. Desde el reparto La Cumbre, a casi 8 kilómetros del lugar del siniestro, Marta Rodríguez así lo dijo a Radio Martí.
Sí, hemos escuchado las explosiones e incluso hemos visto el reflejo en el cielo, ¿no? El sonido de las explosiones y el pasar de la sirena de los carros bomberos, ambulancias, lo sentimos a lo lejos, pero no las vemos.
Según Rodríguez, la atención por parte de las autoridades locales ha sido la mejor, así lo afirma.
Vinieron a evacuar a todo el mundo, en guagua, en taxi. Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos una señora encamada y sí, nos han atendido. Ha venido el Consejo de Defensa, ha venido el consultorio.
En Santa Cruz del Norte y Boca de Jaruco, en la provincia Mayabeque, este lunes se han incrementado las nubes grises, dijo a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra.
La lluvia es el agua de color gris y nubes grises, parece que va como que va a llover producto del incendio de este Matanzas.
Desde Guanabo, La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos comenta que amaneció este lunes con un fuerte olor a gas.
Es un olor a gas. Yo digo a la gente, digo, caballero, ¿a quién se le está saliendo? Está el cielo como si estuviéramos en una tormenta.
Por su parte, Marixa Concepción, desde Guanabacoa, indicó a Radio Martí que también advertía la presencia de nubes de humo.
Las nubes, todo oscuro, como si fuera a llover, todo nublado, según la información que están dando, es debido al mismo humo ese de los tanques. Y que Rubiera dijo que si llovía o algo, teníamos que tener cuidado con el agua, que el agua iba a estar contaminada.
Según las autoridades cubanas, una descarga eléctrica impactó durante una tormenta en uno de los grandes tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas. Este lunes, Cuba confirmaba el incendio de un tercer tanque de combustible a consecuencia del siniestro.
La agencia noticiosa Reuters informa que un tercer tanque se vio colapsar luego de prenderse fuego y que el derrame petrolero esparció las llamas desde un segundo tanque que se había incendiado días antes en lo que Reuters calificó como el más grande accidente petrolero en décadas en la isla. Mi agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestra colega en Miami, Beth Pacheco, y a los colegas de la redacción de Radio Televisión Martí. Con aprecio a ustedes, estimados radioyentes, por su continua y apreciada sintonía a este su programa, Entre Dos Ríos, les invito a nuestra próxima edición, su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento